Bien, en cuanto salgan los puntitos ya estará la grabación y empezamos a tope. Ahí lo tenemos. Muy bien, como os digo, los sistemas sensoriales, ya sabéis, todas las vías que conectan del sistema periférico, acordaos, con el sistema nervioso central y que empiezan desde los receptores más externos a la médula espinal y de la médula espinal viajan hasta la corteza sensorial. Esos son los sistemas sensoriales y cómo funcionan. Y estos sistemas sensoriales se dan porque los receptores tienen la capacidad de transducir la señal, traducir una energía, ya sea una energía mecánica, una energía química, una energía electromagnética, en una señal eléctrica que recorre todas estas vías hasta llegar a tu corteza somatosensorial. La clave está, fijaos, lo que es curioso, la paradoja de esto, lo interesante, lo que le da un misterio espectacular, es cómo puede ser que todos los sistemas sensoriales utilicen el mismo mecanismo, es decir, transmiten, cuando se estimulan, transmiten un potencial de acción que recorre todo su axón hasta el botón terminal, libera los neurotransmisores, excita la neurona siguiente y así hasta llegar a la corteza sensorial. Todos, al fin y al cabo, toda energía que se capta se transforma en un impulso eléctrico y siendo todas exactamente un impulso eléctrico similar, ¿por qué tenemos sensaciones tan distintas? ¿Por qué vemos? ¿Por qué oímos? ¿Por qué olemos? Si todo es exactamente igual, ¿no? Esa es la magnífica paradoja de cómo funciona. Y la solución a esa paradoja es lo que se llama ley de líneas marcadas, ¿vale? Entonces, fijaos, la transducción de señales, transformación de la energía eléctrica captada por un receptor en actividad eléctrica, que es lo que entiende el sistema nervioso, ¿de acuerdo? Y la ley de líneas marcadas lo que dice es que las vías sensoriales siguen trayectos predeterminados desde los receptores al córtex sensorial y es allí donde se interpreta. Es decir, depende del sitio al que llegue esa corriente, del lugar de la corteza sensorial al que llegue esa corriente, así se interpreta. De manera que si estimulas una vía y al final llega a la corteza somatosensorial, la táctil, se interpretará como un estímulo táctil. Tú entiendes, tú lo vives y lo sientes como un estímulo táctil. Si se excita una vía que al final acaba en la corteza visual, en nuestro lóbulo occipital, veréis, se llama la corteza estriada, pues lo interpretaremos, tendremos una visión. Y si es a la auditiva, tendremos un sonido. Es así. Pero aunque esa estimulación la hayas hecho artificialmente, mediante una estimulación, imagínate, electromagnética, o mediante, ya te digo, un electrodo que puede excitar una de las vías, lo que sea. Es decir, aunque sea artificial y no haya nada, sí, al final esa vía llega a la corteza somatosensorial, se interpretará como algo somatosensorial, es decir, una experiencia táctil. Y entonces depende al final de qué tipo, de qué zona de la corteza de qué se ocupe, si es una corteza, de qué sentido sea, así se interpreta. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos quiere decir la ley de líneas marcadas. Muy bien, las células que son capaces de transformar y de transducir esta energía, que son unas energías que se captan al fin y al cabo, son tres tipos de energías las que captamos y somos capaces de traducir con nuestros sentidos a energía eléctrica, ¿no? Fijaos que son las energías mecánicas. La energía mecánica, todos entendemos que un receptor cutáneo, como los corpúsculos de Pacini, son que captan, que miden presión, eso es una energía mecánica, ¿no? Pero el oído también, acordaos, el equilibrio también son energías mecánicas. Lo que estás traduciendo es una vibración de tu tímpano que se transmite por la cadena de huesecillos, ¿de acuerdo? Pero es una energía mecánica. Las ondas mecánicas que vienen, que van moviendo el sonido, son ondas que se van transmitiendo por el aire en nuestro caso, ¿no? Y que mueven tu tímpano, pero por lo tanto son mecanorreceptores, los del oído, los del equilibrio son mecanorreceptores. Son receptores electromagnéticos los ojos, lo que son los receptores realmente son los conos y los bastones, ¿no? Fijaos, que son receptores electromagnéticos y quimiorreceptores los del olfato y los del gusto. Entonces los receptores, fijaos, pueden ser de dos tipos, hay receptores que son neuronas, que simplemente modifican una parte de su neurona para captar esa energía y traducirla, de acuerdo a la energía eléctrica, y otros receptores, sin embargo, no son neuronas, sino que son otro tipo de células que se han modificado para hacer sinapsis con una neurona y liberar unos neurotransmisores y al final que esa neurona emita sus impulsos eléctricos. eléctricos. Al final tiene que haber una neurona sensorial que transmita impulsos eléctricos. Y es esa misma neurona la que modifica una parte de su membrana para captar esa energía, pues será un receptor neuronal. Si es otro tipo celular el que capta esa energía y se lo cuenta a una neurona sensorial, el receptor será no neuronal. ¿De acuerdo? Fijaos que cuando hay una dicotomía, esto es lo que yo os decía, de que os pongáis en el lugar del que está fabricando un examen, ¿no? Del profesor que tiene que hacer estas preguntas tipo test. Cuando veis una dicotomía, dos caminos que de repente dicen receptores sensoriales, los hay, neuronales y no neuronales, joder, que casi te están poniendo ahí una pregunta, ¿no? De ahí saco tres posibles preguntas de esto, ¿cuáles son? ¿Son receptores neuronales? Este, ¿entendéis, no? Quiero decir que cuando ves estas diferencias se entiende fácil. Y parece que te lo están poniendo votando para hacer preguntas tipo test. De manera que fijaos bien en estas cosas y sacarle partido para poder diferenciar las que son neuronas de las que no son neuronas, por ejemplo, en este caso. Fijaos, yo lo he puesto de manera que las iniciales formen una palabra que tenga cierto sentido. En este caso, fijaos, esta es una buena técnica, mnemotécnica, que la podéis utilizar siempre que podáis, siempre que enganchéis todo a vuestro conocimiento previo a relaciones, o va a ser luego mucho más fácil recuperarlos. Como que ya tenéis percheros en vuestro cerebro donde podéis enganchar los nuevos conocimientos y más sitios de donde tirar y que salgan esos conocimientos. Cuanto más sitios tengáis y más lo enganchéis a lo que anteriormente lo tenéis, mejor lo recuperaréis. Como veis, fijaos, no son receptores neuronales los que forman la palabra BOGE. Bueno, en realidad es BOGE, pero es BOGE como la revista, porque ayer me dijeron que era una revista, que yo estaba diciendo como la marca de moda o de ropa o de bolsos, que no sé exactamente qué es, y me decían, no es una revista. Bueno, el caso es que es una marca, BOGE, ¿de acuerdo? Porque la clave está, la gracia de esta regla neurotécnica es que es una marca. Fijaos, BOGE significa vista, oído, gusto y equilibrio. ¿De acuerdo? Y sin embargo, los que son neuronas son COPI, que son cutáneos, olfatorios, propioceptivos e interoceptivos, que son los que sienten nuestro estado interno, ¿no? Los propioceptivos y los interoceptivos. Fijaos, y aquí lo curioso es que la que es falsa es la marca. O sea, que no es neurona. La que no es neurona es BOGE. Y la que sí es auténtica es la copia. La que es neurona es COPI. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, esto es simple y lo recordaréis. A partir de este momento, cuando luego veáis y hablemos de cualquier receptor, pues piensa si es BOGE o si es COPY. Y ya sabes si es neurona o no es neurona. ¿De acuerdo? El caso es que estos receptores, fijaos, ya sean neuronas o no sean neuronas, su estimulación provoca un potencial de receptor, que suele ser una despolarización, excepto en el caso de la vista, que es... La vista ya veréis que es muy excepcional, en donde los receptores, los conos y los bastones, lo que hacen cuando reciben luz es hiperpolarizarse, que es lo contrario. Ya sabéis que despolarizar equivale a excitar. En este caso, fíjate cómo son potenciales de receptor, lo que hace son potenciales graduados, como los potenciales posinápticos, ¿de acuerdo? No son potenciales de acción, sino que al final el receptor lo que hace es que en la sinapsis que hace con la neurona, si no es una neurona o si es una neurona en su proceso, lo que hace este receptor es liberar, fíjate, si no es una neurona se entiende, liberar más neurotransmisor o menos neurotransmisor. Si se despolariza, libera más neurotransmisor, si se hiperpolariza, libera menos neurotransmisor en la sinapsis que hace con la primera neurona sensorial, en la vista, por ejemplo. ¿De acuerdo? Si es simplemente un corpúsculo de Pacini, pues se prolonga en ese potencial, es como es una parte de su membrana la que se ha modificado, simplemente lo que hace al recibir la presión, en este caso, fíjate, es generar potenciales que son similares, son graduados y se van recorriendo todo hasta llegar a la zona del cono del cono axónico y facilitar o dificultar que esa neurona emita su potencial. ¿De acuerdo? Por lo tanto, este receptor, directa o indirectamente, lo que hace es excitar una neurona para que provoque su potencial de acción. ¿De acuerdo? El potencial de acción de una neurona sensorial. Y así ya se ha traducido, como veis, esa energía que has captado al final en una corriente eléctrica que recorre desde las partes más externas hasta las más centrales y superiores, hasta llegar a la corteza sensorial donde se interpreta. Muy bien, pues esta corriente eléctrica además debe llevar información, porque no sirve de nada una corriente eléctrica que simplemente tengas una visión, nada, pero debe decirnos como poco tres cosas, ¿de acuerdo? Debe decirnos como poco tres cosas simplemente con esa señal. Debe tener una forma de codificar la intensidad, del estímulo, poder decir si hay más estimulación o menos estimulación, ya te digo, si es luz, pues si hay más luz o si hay menos luz, por ejemplo. Fijaos, si es una presión, si hay más presión o menos presión, si aumenta o disminuye esa presión, etcétera, etcétera, etcétera. Si el sonido es más alto, más bajo, hay más volumen, menos, eso es. También nos debe codificar de alguna manera la vibración, que fundamentalmente es cuando acaba la estimulación, ¿de acuerdo? Y nos debe decir de alguna manera cuál es la localización de esa fuente estimular, ¿no? Que al fin y al cabo, pues imagínate si tengo una sensación dolorosa, tengo un dolor, pero si no sé dónde me duele, tampoco sirve mucho. Si me estoy quemando, necesito saber qué me estoy quemando para apartarme, ¿no?, del fuego, ¿no?, qué parte de mi cuerpo se está quemando o de dónde viene el calor. Es decir, de alguna manera también tiene que transmitir la localización. Esas son las tres cosas fundamentales que tiene que codificar ese impulso nervioso. Fijaos, para cómo codifican los receptores la intensidad es fácil entender, ¿no? No los receptores exactamente, sino las neuronas que transmiten esa información de ese receptor. Es fácil entender que haya un código de frecuencia. Ya sabéis, de alguna manera, porque ya lo he dicho muchas veces, que realmente las neuronas, decimos, esta neurona se excita o esta neurona se inhibe, pero en realidad las neuronas tienen una tasa base de disparo, una línea base de disparo neuronal, ¿no? A lo mejor una neurona cada segundo emite 10 potenciales de acción cuando está en reposo, ¿vale? Cuando decimos que se excita, lo que hace es emitir más, aumentar la frecuencia, es decir, emitir a lo mejor 100 en vez de 10 potenciales de acción, ¿de acuerdo? Y cuando decimos que se inhibe, reducir los 10 potenciales de acción y en algunos casos dejar de hacerlo, dejar de emitir potenciales de acción, ¿no? Eso es, fijaos, de alguna manera se entiende que una forma fácil de codificar la intensidad es que la neurona que capta la sensación emita más potenciales de acción cuando la intensidad del estímulo aumenta, ¿no? Y eso, o sea, que aumenta la frecuencia de potenciales de acción al aumentar la intensidad del estímulo, lo que tengo puesto aquí. Fácil de entender. Ahora también entenderéis fácilmente que esta forma de codificar tiene un límite muy corto, y es decir, la neurona llega a un momento en que no da para emitir más potenciales de acción por unidad de tiempo. Es decir, no se puede, sabéis que pasa esa fase refractaria y necesitas un tiempo de recuperación, por así decir, hasta que vuelve a estar en situación de emitir otro potencial de acción. Entonces, si el estímulo aún así sigue aumentando, pues hay determinadas sensaciones que necesitan informar de si sigue aumentando esa estimulación. Entonces, ¿cómo se puede hacer esto? Pues eso es lo que se llama como el fraccionamiento según el rango o código poblacional. Que lo que nos dice es que hay distintas poblaciones neuronales, fíjate, distintas neuronas que responden con distintos umbrales de estimulación. Para entendernos, si una neurona sensorial que está captando la sensación de presión, por ejemplo, está emitiendo ya su máximo, quiero decir, desde el principio, desde que hay una leve presión, aumenta la frecuencia de sus potenciales, llega un momento en que acaba, pero otra puede empezar a disparar potenciales de acción cuando la presión es 5 veces o 10 veces la que estimuló a la otra neurona, ¿no? Entonces, fíjate que tu cerebro puede interpretar perfectamente que cuando la señal llega de esa segunda neurona, significa que ya hay 10 veces más estimulación que la anterior. Entonces, fijaos, recordad, por ejemplo, nuestro sistema numérico. Si nosotros tenemos un sistema numérico que se basa en las posiciones, fijaos, si yo pongo 125, en realidad lo que quiere decir es que aquí hay 5 presiones de valor de una unidad. Esta es una neurona que cada potencial, que cuando incrementa su potencial de acción, se interpreta como una unidad. Lo incrementa 5 veces de presión, de la presión mínima, es lo que estoy dando. Sin embargo, este 2 significa 2 por 10, es decir, significa 20 veces. O sea, cada una de las neuronas de aquí, de que estén en esta posición, empezarán a emitir potenciales de acción cuando la presión ya es 10 veces la que excitó a la anterior. Y esta, cuando la presión es 100 veces. Fijaos con que 3 poblaciones en las que la siguiente neurona en estas posiciones emita 10 veces lo que la anterior, la siguiente 10 veces lo que la anterior, nos da lugar a un margen de cuantificación de la intensidad del estímulo desde 0 estimulación hasta 1000, con 3 neuronas así, ¿no? Hasta 1000 de presión. Fíjate que esto nos daría desde 0 hasta 990, ¿no? Esta codificación, ¿no? Entendemos fácilmente cómo funciona el fraccionamiento según el rango o el código poblacional, ya te digo, y el código de frecuencia. Lo entendemos. Lo hemos entendido, ¿no? Que como estáis ahí, no sé si me seguís escuchando, os habéis ido Sí, vale, perfecto. La duración, fijaos, con la duración lo que hay que entender y lo que quieren hacernos entender aquí es que fundamentalmente desde que empieza el estímulo, llega un momento en que tiene que acabar, ¿no? Es como que cuando acaba la estimulación, ¿cómo informas de que esa estimulación ha acabado, ¿no? Entonces, fijaos, hay dos procesos mediante los cuales tu cerebro al final interpreta que la estimulación se ha acabado, que ya no hay estimulación. Una es el proceso de adaptación. Y los receptores, con respecto a la adaptación, hay receptores de adaptación lenta. El ejemplo era los discos de Merkel. Acordaos a Merkel cantando y evidentemente, pues cantará lentamente porque era como un tanque. Y otros receptores de adaptación rápida, como los famosos corpúsculos de Pacini, que os hacía yo la analogía explicando la PEC4, os hacía la analogía de una cámara de agua. Pues entonces, ¿qué significa que el receptor se ha adaptado? El receptor se ha adaptado significa que ya se ha adaptado a la nueva, a la nueva, se ha producido una estimulación y si esa estimulación se mantiene sin cambios, el receptor llega un momento en que se adapta a la nueva situación y la considera la nueva línea base. Mientras no haya un cambio, no vuelve a transmitir información de ese estímulo, ¿no? Fijaos, pero adaptación significa que el receptor deja de responder. Entonces hay receptores que dejan de responder de manera lenta porque son los que llevan información tónica, tónico acordado del tono muscular, que es una tensión que tiene que haber siempre. ¿De acuerdo? Entonces tónico significa permanente o más o menos de una forma muy duradera. Entonces los de adaptación lenta, los que no se adaptan nunca, por ejemplo, dan información tónica perfecta. Los que se adaptan tarde dan información tónica, pero llega un momento que pueden llegar a adaptarse. ¿Entendéis que esto puede ser como todo un corte? Y los de adaptación rápida que lo que informan es de los cambios, lo que se llama que dan información fásica. Es decir, con la contracción muscular, lo entendéis, el tono muscular, todos mis músculos tienen que tener una cierta tensión para mantener el músculo en su punto. Ese es el tono muscular. Pero si quiero doblar mi brazo, voy a tener que contraer mi bíceps fásicamente. ¿Entendéis? Esa es la idea. Entonces, fijaos, recordad, en cuanto a los receptores, los mecanorreceptores, ya os lo dije, como no nos va a dar tiempo, teníamos dos receptores italianos, dos receptores alemanes, dos eran de adaptación, rápida, es un alemán y un italiano, de adaptación lenta, un alemán y un italiano. Aquí os pongo el ejemplo y los demás se deducen fácilmente. ¿De acuerdo? Corpúsculos de Pacini, acordaos que era como la cama de agua, que se entiende perfectamente lo que es una adaptación rápida. Acordaos que es un canal el que está cerrado cuando está la cama de agua sin que nadie se siente. Cuando se sienta la cama de agua se empieza a mover y mecánicamente se abre el canal y entran los iones. Entonces se producen las despolarizaciones y estás informando de que hay una presión, de que alguien se ha sentado en la cama de agua. ¿De acuerdo? Pero cuando te sientas te quedas quieto una vez que estás sentado y llega un momento en que se vuelve a cerrar en la nueva situación contigo sentado aquí. ¿De acuerdo? Se vuelve a estabilizar y la cama de agua no se mueve. Ya, dejas, se ha adaptado rápidamente. ¿Cuándo va a dar información el corpúsculo de Pacini? Cuando te levantes de la cama de agua. Te levantas de la cama de agua, se vuelve a mover toda la cama de agua y se vuelve a abrir los canales y a transmitir información. ¿Se entiende? Fácilmente. Yo creo que con el ejemplo de la cama de agua es fácil. Ahora bien, hay que distinguir entre adaptación y habituación. La clave está, fijaos, en que en la adaptación el que se adapta es el receptor y entonces el receptor deja de responder. Ahora, en la habituación, es tu cerebro el que interpreta que la estimulación se ha acabado, pero el receptor sigue respondiendo. O sea, el receptor sigue respondiendo, pero lo ignoramos porque hemos aprendido que ya no es necesario. Entonces hay receptores que siguen informando, pero hemos aprendido que ya no tenemos que hacer caso a eso que estamos percibiendo. Es, por lo tanto, una cuestión de aprendizaje. No es que el receptor se haya adaptado, el receptor no se ha adaptado, el receptor sigue manteniendo la información, pero acordaos, en ese paso, acordaos del tálamo, como el grupo reticular hacía de compuerta de entrada de qué información sensorial llegaba a la corteza y cuál se quedaba en el tálamo, ¿no? Pues en este caso, fíjate, ya lo ignoramos, probablemente se quede en el tálamo. Esa es la idea. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que hace, por ejemplo, este fenómeno de habituación que nos ocurre con todo, porque nuestro cerebro está hecho para fijarse en los cambios fundamentalmente. Si todo permanece más o menos estable, necesitamos hacer un poquito caso. Pero lo que cambia es lo que necesitamos. Entonces, pero es que esto es así, ¿no? Capta la atención el cambio. Fijaos, la hiperestimulación que tenemos ahora, las nuevas generaciones acostumbradas a cambiar continuamente. A mí le pones a uno a ver una película de los años 40, a un chaval de 15 años, y se muere por lo lento que es. Porque no hay ese cambio estimular, y porque ese cambio estimular es muy tiene una línea base de estimulaciones, los chavales de ahora muy alta, y entonces rápidamente se habitúan y pierden la atención en cuanto las cosas se mantienen un tiempo. ¿no? Entonces, fijaos, esa habituación es un fenómeno que todos entendemos y que facilita, por ejemplo, que uno pueda ser pescadero o pocero, porque al rato de estar en la pescadería ya no hueles a pescado. Al rato de estar en la pastelería ya no hueles a pasteles. Ese olor que tú vas por la calle y te dan ganas de entrar en la pastelería, el pastelero hace tiempo que ya no lo cae. Que su receptor sí sigue transmitiendo la información, pero él ha aprendido a ignorarlo. ¿Entendéis? En la mayoría de los casos, cuando es, pues eso, para ser pocero es fundamental, ¿no? Si no, nadie podría, o para ser pescadero. Ahora, también tiene por contra que, fijaos, uno tampoco se da cuenta de cuando huele mal. Eso es así, todos lo sabéis, todos tenéis algún amigo que en algún momento le abandona el desodorante. Y eso hay que decírselo, porque uno es su propio olor corporal. Es difícil, o sea, cuando se habitúa a él, y fácilmente. Necesitas un buen amigo que te lo diga. Eso es. Un buen amigo que te haga el examen antes de entrar en el metro y te diga, bien, puedes ir al metro, no te abandona el desodorante. Era así, acordaos, amigos, que tenemos unos cientos años, ¿no? Una cierta edad. Acordaos, estaba el anuncio de Rexona que decía el desodorante que no te abandona. Entonces, eso sí, que cuando alguien huele le dice, te está abandonando el desodorante. En fin, fijaos, el otro aspecto, el de localización, hace referencia al campo receptivo. Esto es lo que ya comentamos también cuando hicimos la P4, que por eso es por lo que sirve todo esto, ¿no? Que acordaos que había de cada uno de los, eran los dermatomas, ¿no? La zona inervada por un ganglio de la raíz dorsal, y acordaos que el dedo gordo, el pulgar, estaba inervado por el ganglio de una raíz, el meñique por otro, y otro ganglio de la raíz dorsal inervaba los tres dedos dentro de ese del campo. Entonces, fijaos, el campo receptivo de ese ganglio era mayor que el del dedo gordo y el del dedo pequeño, ¿no? Fijaos que, al fin y al cabo, para la localización lo que necesitamos es el concepto de campo receptivo, de una neurona sensorial, que es el número y distribución de receptores que contactan con ella y modifican su actividad fisiológica. ¿Lo entendéis, no? Fijaos, por lo tanto, sí. Por lo tanto, aquí hay otro concepto y es el de convergencia. Una neurona sobre la que converja la información de muchos receptores será una neurona que transmite una información de ese sentido más burda. Cuantos menos receptores converjan sobre ella, o sea, cuando la convergencia es menor, la información es más detallada. Imaginaos, si tienes a una neurona sensorial le llega toda la información de esta zona de tu brazo, sensorial, por ejemplo, pues tú sabes que te han tocado en toda esta zona de tu brazo, pero no mucho más, ¿entendéis? La información es más bruta. Me han tocado en el brazo, pero ya está. ¿En qué parte del brazo? ¿Dónde? Sin embargo, en las yemas de los dedos hay muy poquita convergencia. De manera que hay muy poquita parcela de piel que llega, que manda la información a una neurona sensorial. Con lo cual, tu corteza sensorial que lleva esta información, esa información al final es muchísimo más rica, mucho más detallada. Por eso, fijaos, cuando tenemos que descubrir que estamos tocando al tacto, pues nos concentramos y tocamos con las yemas de los dedos, no tocamos con el antebrazo. Porque el antebrazo hay mucha mayor convergencia, ¿no?, en esas neuronas sensoriales que en la otra. Fundamental que entendáis eso, que el campo receptivo, a mayor campo receptivo, mayor convergencia y la información es menos detallada. Es una información más burda, más genérica, más general, más global. Eso es. Sí, hemos aprendido a ver puertas con el codo, pero aún así, aunque abras la puerta, tienes muchísima menos sensibilidad que con la yema de los dedos. Es sencillo. ¿Que somos capaces de hacer cosas con los codos? Y si nos cortan los brazos, con los muñones seríamos capaces. Nos adaptamos también nosotros a las realidades, pero se nos quita para que entendáis el concepto de convergencia. Imaginaos, con la retina exactamente igual. Hay zonas de la retina en las que no hay convergencia, en las que un solo cono conecta con una neurona bipolar, que son las primeras con las que conecta. De manera que la información que esa neurona bipolar transmita hasta llegar a la corteza, fijaos, va a ser de un solo cono. Entonces, cuando hay 10 neuronas, esas 10 neuronas van a llevar de 10 conos y la información es súper detallada. Por ser así, sería una tele con muchísimos LEDs por centímetro, ¿no?, con la información. Eso sería súper detallada. Esa es la clave. Ahora bien, esta información, como digo, cuando se transmite, ¿cómo se transmite? Se transmite de dos maneras. Se transmite en serie y en paralelo. Transmisión en serie, ¿qué significa? Son todos los pasos que se van dando desde el receptor hasta la corteza sensorial, ¿no? Entonces, fijaos que hay una organización jerárquica y somatotópica. ¿Qué significa somatotópica? Somatotópica hace referencia a la disposición ordenada de sus aferencias, es decir, de las entradas de señal, que se mantiene hasta los niveles de relevo. Eso significa, fíjate, que si tengo una neurona de la retina que lleva la información a una zona del núcleo reticulado, al núcleo talámico, o veremos cuál es, el núcleo talámico al que lleva la información, ¿de acuerdo? La neurona que lleva la información, que está un poquito, de una zona de la retina que está un poco más centrada, también llega al tálamo, a una zona un poco, al núcleo talámico, una zona mucho más centrada, ¿no? Al núcleo geniculado lateral del tálamo, que es al que llega la información visual. ¿De acuerdo? Estaría más centrada. Eso es lo que significa. Una más lateral, estaría más lateral. Una más centrada, y estaría más centrada. Es decir, van informando y va colocándose en la misma posición, por así decir, que estás recibiendo. De manera que en cada relevo vas haciendo un mapa. En este caso, fíjate, se dice que la información visual es retinotópica. Va siguiendo la forma de la retina en todas las etapas. Somatotópica, la forma del cuerpo equivalente, ¿no? Tenéis el homúnculo somatosensorial, en la que se ve, por ejemplo, que hay mucha más corteza sensorial destinada a interpretar la información táctil de las manos, a interpretar la zona táctil de los labios, con lo cual realmente tienes una representación de todo tu cuerpo, pero deformada en función de las zonas que tienen más sensibilidad y las que tienen menos sensibilidad. Eso es lo que quiero que entendáis. Fijaos, entonces, las neuronas sensoriales, de primer orden, que son las primeras que reciben la información del receptor, fijaos, están en el sistema nervioso periférico. Estas son típicas preguntas de examen también. ¿Dónde está cuál es la primera neurona del sistema nervioso central en el orden jerárquico, en la transmisión del impulso nervioso en serie? Pues, fíjate, la primera neurona, la neurona de primer orden, está en el sistema nervioso periférico, en los ganglios espinales y craneales. Acordaos que los ganglios craneales eran como una continuación de los ganglios espinales, pero una vez dentro del cráneo, pero es lo mismo. En todos estos casos es así, en todos los sentidos, excepto en la vista, que están en la retina, en vez de los ganglios espinales, y en el olfato, que están en la mucosa olfatoria. ¿De acuerdo? Fijaos. Los de la retina, que son los conos y los bastones, ¿serían neuronas o no serían neuronas? ¿O son neuronales o son no neuronales estos receptores? No. No, porque es la V de Vogue. Y aquí el Vogue, eso es. Y aquí la marca es el falso. Muy bien, muy bien. Y sin embargo, ¿y los olfativos? ¿Serían neuronas o no serían neuronas? Sí, porque es la O de copy. Acordaos que hay dos O's. La diferencia es que esta O, fijaos, aquí fácil es porque oído y equilibrio son sentidos muy parecidos. Entonces la O de Vogue está junto a la E en Vogue, en el mismo acrónimo que la E, y E solo puede ser de equilibrio. Con lo cual, la O, que puede ser interpretada como oído u olfato, en Vogue es oído y en copy es olfato. ¿De acuerdo? Esa es la clave, fijaos. Entonces, de estas neuronas que están en los ganglios espinales y craneales, que son las de primer orden, la información pasa a la neurona de segundo orden, que ya sí está en el sistema nervioso central, que bien o en la médula o bien en el tronco del encéfalo, ya sea en bulbo, en puente o en mesencéfalo. ¿De acuerdo? Y de aquí, la siguiente neurona sensorial sería la de tercer orden, que ya está en el tálamo, que es el último paso antes de llegar a la corteza sensorial. Entonces, si os dicen, ¿qué neurona sensorial en el orden jerárquico es la del tálamo? En el orden jerárquico del procesamiento, de la transmisión del impulso nervioso en serie, pues dices, fíjate, la de tercer orden es la del tálamo. ¿Vale? Entonces, primer orden en los ganglios espinales y craneales y, por lo tanto, muy cerca del sistema nervioso central, porque estás ahí, en el borde, en el asta dorsal de la médula espinal, pero estás fuera de la columna vertebral y fuera de las tres meninges, ¿de acuerdo? Que es lo que separa el sistema nervioso central del sistema nervioso periférico. Por lo tanto, es sistema nervioso periférico. Esta información, además de transmitirse en serie, se transmite también en paralelo. Fijaos, se transmite en paralelo, es fácil entender que los sistemas sean de transmisión de información sean redundantes, entre otras cosas, para que si falla uno, haya otro que lleve la información. Por lo menos parte de esa información. Fijaos que eso es lógico. La señal eléctrica, por ejemplo, las líneas de media tensión y de alta tensión están duplicadas como poco. ¿Por qué? Pues porque si hay un fallo en una línea, se puede llevar fácilmente desde la otra línea que lleve ahí, se puede activar la otra línea para que llegue luz y no tengas un apagón. Entendemos, ¿no? Pues de alguna manera esa información en paralelo es fácil. Y fijaos, quiero que comprendáis otra cosa. Y es que en estas vías en paralelo, que generalmente ambas comparten, ambas vías, si hay varias, si hay dos, ambas comparten un cierto grado de información y luego cada una se especializa también en transmitir un tipo de información especial, ¿no? Por una se transmiten un tipo de información y por la otra el otro, y ambas comparten un poquito de todo. Si una falla, la percepción no va a ser completa, pero llega lo suficiente como para que nos sirva de alguna manera. ¿Entendemos? Entonces, fijaos, generalmente hay una vía que va haciendo más relevos, es decir, que sigue este procesamiento en serie en todos sus pasos, ¿de acuerdo? Y sin embargo hay otra vía que suele llevar la información más directa, que se salta alguno de los pasos, suele llevar con alguna sinapsis menos. Estas vías, que suelen ser más directas, transmiten también, dado cuenta que cada paso, cada sinapsis, cada neurona que interviene en ese proceso, de alguna manera procesa la información, de manera que las informaciones más detalladas serán aquellas que recorran más pasos intermedios. Lo entendemos, ¿no? Entonces, fijaos, el ejemplo que te pone en el sistema somatosensorial te dice que las sensaciones táctiles, que es lo que transmite el sistema somatosensorial, suben en su traspaso, en su transmisión desde la médula espinal a la corteza somatosensorial, fijaos, corren por dos vías paralelas. Al mismo tiempo, llevan información por el sistema lemniscal. Y acordaos que estaba el lemnisco medio, se llama lemnisco porque tiene forma de cinta de lana, ¿de acuerdo? Que cruzaba y decusaba en un momento dado, acordaos, y otros por el sistema anterolateral. O sea, tienes dos sistemas por el que se transmite la información táctil, por el sistema lemniscal y por el anterolateral. Fijaos, cuando estudiéis el sistema táctil, no os van a decir sistema anterolateral. Creo recordar que en vez de deciros sistema anterolateral, te mencionan el tracto espinotalámico, ¿vale? Espinotalámico, ¿vale? Voy a poner espino con S, fíjate. Espinotalámico, ¿vale? El tracto espinotalámico que, como veis, conecta, o sea, lleva la información desde la espina dorsal hasta el tálamo y se salta el puente que estaría en medio, ¿no? Entonces, fijaos que es lo que os digo, sería de la espina dorsal al tálamo. Se salta, como veis, una de los pasos intermedios. Como digo, la información es más brusca la que se va por esta vía sin tramo más genérica o general, que es, como veis, información nociceptiva, información del dolor, ¿vale? Suelen ser terminales libres los que lo lleven, pues, y información de la temperatura, informaciones que son fundamentales, fijaos, para la vida, por eso también evitan una sinapsis, pero son más burdas, por así decir, simplemente, ¡ah, oh! Luego ya me preocuparé exactamente de los detalles exactos de esto, es decir, la información táctil de dolor no necesita la profusión de información que necesita la información táctil que transmite la yema de tus dedos. No, simplemente me duele, me lo quito. No necesito darle vueltas y saber y poder deducir simplemente tocando qué objeto estoy tocando. Entonces, fijaos, la información táctil compleja y la propioceptiva, la información compleja, por lo tanto, va por el sistema lemniscal, el que hace más pasos intermedios. Y por el anterolateral, la nociceptiva y la temperatura. Y dice que hay cierto solapamiento, es decir, que el sistema lemniscal, por ejemplo, participa en la localización del estímulo doloroso. Entendible, ¿no? Porque, claro, que me duela, tenga la sensación de que me duele, pero no sepa exactamente dónde me duele, tampoco te sirve de tanto, ¿no? Si simplemente me duele y no sé que me duele en la mano izquierda, aunque solo sea eso, pues no voy a quitar la mano izquierda, ¿entendéis? Del estímulo que me está provocando el dolor, o que me está quemando en cuanto a la temperatura. Entendemos fácilmente esta información y este ejemplo, ¿no? Muy bien, pues con esto ya hemos acabado con toda la visión general de cómo funcionan los sistemas sensoriales en general, que es lo que nos dice. Y ahora vamos a pasar a internarnos al maravilloso sistema visual que, como ya os he comentado antes, tiene algunas particularidades. Dado cuenta además que es un sistema muy complejo y de que solamente aprendemos, o sea, nos dan información parcial, no nos dan toda la información que necesitaríamos. Es decir, no penséis que leyendo estas páginas de este tema podéis llegar a la óptica y darle lecciones al oftalmólogo, ¿no? No, porque es bastante más complejo. O sea, esto es bastante más complejo, pero te va a dar la idea suficiente quiero decir, no intentéis entenderlo todo porque hay cosas que no lo estás explicando al final porque son demasiado complejas y que además sabemos lo que sabemos. Entonces, simplemente hay que entender lo que nos están diciendo aquí. Lo digo para que no os frustréis tampoco si luego resulta que hay algunas cosas que se quedan. Y entonces, ¿cómo puedes ver? Pues no vamos a ver exactamente cómo ves todo, pero sí la generalidad de cómo funciona el sistema visual. ¿Estáis ahí o no estáis ahí? Sí, vale. Perfecto. Era January. Es que veo J. Alonso y digo, no me he acordado. Vamos al sistema visual, por lo tanto. Fijaos, vamos a hacer este viaje por el sistema visual desde los fotorreceptores, ¿vale? Desde la parte más externa, primero los receptores, luego todas las neuronas que van funcionando en los distintos pasos, ¿no? Las neuronas que están en la retina, dos tipos neuronales que están en la retina, luego de la retina sale el nervio óptico, ¿de acuerdo? Y al final va a dar al núcleo geniculado lateral del tálamo, veremos qué neuronas hay en el tálamo, y de ahí a la corteza, por la radiación óptica, a la corteza visual primaria, la corteza V1, la corteza estriada, ¿de acuerdo? En el lóbulo occipital. Y ahí en el lóbulo occipital, en la corteza estriada y en otros lóbulos que también cogen parte de las siguientes cortezas visuales, no la V1, sino la V2, la V3, la V4, ¿de acuerdo? Otras que se expanden por otras áreas, veréis que hay, por otros lóbulos, veréis que hay otros tipos especiales de neuronas, ¿no? Que tenemos que comprender cómo funcionan y cómo va esto. Primero, fijaos, están los fotorreceptores. Ya tenemos que saber, yo creo que todos lo sabemos más o menos, que hay dos tipos de fotorreceptores. Están los conos y los bastones. Bastones, ¿eh? No bastoncillos, que he escuchado alguno que habla de bastoncillos. Bastoncillos son los de los sonidos. Estos son bastones, son conos y bastones. Fijaos que aquí también el idioma juega a nuestro favor a la hora de relacionar conceptos. Muy bien, pues hay diferencias entre estos receptores fundamentales. Los bastones, fijaos, son receptores más sensibles a la luz. Necesitan solo un fotón para transmitir información de luz. De acuerdo, con un solo fotón ya está provocando cambios en ese receptor que se traducen en información de iluminación. De acuerdo, también hay más convergencia, es decir, sobre la neurona bipolar, la célula bipolar, que es la primera sobre la que contactan los receptores, que recordamos, los receptores visuales no son neuronas, por lo tanto los conos y los bastones no son neuronas, pero hacen sinapsis con un tipo neuronal, que es el primero, que son las células bipolares. Esta es la clave. ¿De acuerdo? Entonces, hay convergencia, o sea, hay muchos bastones que contactan y que llevan la información con una célula bipolar. De manera, fijaos que esto nos da idea de que la información que transmiten los bastones es una información más burda, más general. Es, por lo tanto, de menor resolución espacial. Fijaos que la convergencia y la resolución espacial están inversamente relacionadas, de manera que a más convergencia sobre una neurona, menor resolución espacial. Es decir, la foto tiene más grano, la imagen tiene más píxeles, se ve menos detalle. ¿De acuerdo? Y al mismo tiempo también tiene menor resolución temporal. Es decir, disparan lentamente. Bueno, en sí el bastón no dispara, pero hace que la neurona que dispara, dispare más lentamente. Durante más tiempo, tarda menos tiempo. O sea, por así decirse, son de adaptación más lenta que los conos. Los conos son de adaptación más rápida. ¿De acuerdo? Fijaos que, sin embargo, los conos son menos sensibles a la luz, es decir, necesitan mayor intensidad de luz para transmitir información de luz, necesitan más de 100 fotones, es decir, son 100 veces menos sensibles que los bastones, ¿de acuerdo? Hay menos convergencia, es decir, pocos, o solo uno, en este caso, o sea, que fíjate que no hay ninguna convergencia, un solo cono contacta con una célula bipolar fijaos, en esta zona del ojo, que se llama fóvea. Sobre todo en esta zona central de la fóvea, que es la foveola, que es donde no hay ninguna convergencia. Fijaos que no hay ninguna convergencia y ahí es un cono a una célula bipolar. Es donde la información es más detallada. Por lo tanto, es más resolución espacial que los bastones y más resolución temporal. También disparan mucho más rápido. Son de adaptación mucho más rápida. Fijaos, el sistema, por lo tanto, que lleva la información desde los bastones hasta la corteza visual es el sistema escototópico y es el sistema especializado en transmitir información en condiciones de poca luz, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es el de la visión nocturna o en visión con condiciones de poca luminosidad. Y el sistema fototópico es el de visión diurna, de acuerdo, y por lo tanto el de transmitir la información en condiciones de buena luminosidad. Es decir, fijaos que el de luz se llama fototópico, de acuerdo, y el de oscuridad se llama escototópico. ¿A qué os recuerda el nombre de escoto? Escoto, ¿vale? Es el origen de un nombre. Etimológicamente, la etimología siempre nos sirve. ¿Escoto a qué os recuerda? ¿A qué os suena escoto? ¿Os suena algo? ¿A qué os suena? Algo sonará escoto, no me digáis a escotex, que vale, tío, no bebéis escotis. ¿Qué hay que es escotis? ¿Qué significa escotis? Escroto, muy bien. El año pasado también hubo alguien que me dijo escroto. No quiero que os suene a escroto. Está bien para reírte, pero nada más, ¿no? Lo que quiero es que te suene a escoto. Fíjate, los escotos, en un pueblo prerromano, los escotos, junto con los pictos, vivían al norte del muro de Adriano en Bretaña, es decir, son los escoceses. Es de donde viene Scottish, ¿vale? Scottish, el whisky escocés. Scottish es escocés. De ahí viene. Lo que quiero que recordéis es a Escocia. Entonces, no el escroto, sino... Ahí estamos. Laura. Laura era, ¿no? El López era el Laura. Ahí está, fíjate. Cómo es Wikipedia, ¿eh? Eso es escoto. Bueno, pues fijaos, ¿cómo es Escocia? ¿Escocia es luminosa o Escocia es más bien neblinosa, nebulosa, brumosa? Es una zona de una más bien de oscura, de nieblas. Entonces, fijaos, el sistema escototópico es el de la niebla, el de la oscuridad, al fin y al cabo. Y los receptores son los bastones, que curiosamente los bastones es la herramienta con la que se apoyan los ciegos para su adaptación, ¿no? Fijaos que entonces los ciegos, que utilizan un sistema de buena visión, no, cuando hay poca luz, los ciegos tienen poca luz, ¿de acuerdo? En la que reciben sus retinas transmiten poca información de luz, como podéis comprender. Entonces, recordar el sistema escototópico, relacionarlo con los bastones y con la Escocia brumosa, y os acordaréis siempre de que ese sistema es el de la visión nocturna. Fijaos. La disposición esta en la que hace que en la fóvea, en la parte central del ojo, solamente haya bastones y es, digo, solamente haya conos, y esos conos sean además que solo se inapten con una célula bipolar y por lo tanto no haya convergencia y la información que se transmite de ahí sea la más rica, es lo que hace que cuando quieres fijarte en los detalles de algo, quieres ver bien y fijarte en descubrir algo claro en una imagen, centras tu ojo, de manera que esa parte coincida justo, la información vaya justo a esa parte, a la fóvea. Fijaos que este efecto de que la demostración de que los bastones no están en la parte central, fijaos, la tenéis todo, lo podéis comprobar esta misma noche, en cuanto se vaya la luz, salgáis a una zona en la que podáis ver alguna estrella, fijaos y mirad al cielo, que está muy bien lo de ver estrellas, es muy bonito. Más si se está acompañado por alguien interesante, pero incluso solos, quiero decir, ver estrellas es algo barato y que algo que podemos ver todos. Pues fijaos, cuando miréis estrellas, si veis una estrella que no brille mucho, si veis una estrella que brilla mucho, si brilla mucho sí puede llegar a excitaros los conos. Si brilla 100 veces más que otra, de acuerdo, sí puede llegar a excitaros los conos, y eso es cuando veréis color. Una estrella la veréis con cierto color. Veis una luz amarillenta, una luz azulada, una luz rojiza. Eso significa que esos conos, que tiene suficiente luz para llegar a los conos. Pero las estrellas que brillen poquito, si queréis ver una estrella que brille poquito, no miréis fijamente a esa estrella, porque si miráis fijamente a esa estrella, estaréis enfocando esa estrella justo en vuestra fóvea, y en vuestra fóvea no tiene luz suficiente para verla, y desaparecerá de vuestro campo visual. Sin embargo, si miráis al lado, veréis que sí la podéis ver. Como de medio reojillo, aparecerá. Miradlo, ved una estrella que no brille mucho, y mirad justo al lado y veréis que la veis bien. Cuando centréis la vista en ella, veréis que desaparece, porque los bastones no están en el centro de vuestro ojo. Y cuando brillan poco, la tienes que ver por unos bastones. Fijaos, los bastones no transmiten información de color, solo transmiten información de brillo. Por lo tanto, por eso, como se ve por la noche, por eso, por la noche, todos los gatos son pardos, porque no ves color. ¿De acuerdo? Esa es la clave. Fijaos. ¿Cómo se transmite esta información? Esto lo he puesto porque sé que no va a haber. Esto es como un resumen de cuál es todo el recorrido que hace la información desde tu receptor, cono o bastón, hasta que tienes la sensación visual. ¿De acuerdo? Y ese, fijaos, hasta no hace mucho tiempo, y todavía resulta muy misterioso en algunos aspectos. Hoy día se sabe que, fijaos, que esa información al final no llega a converger en una sola área, sino que está más distribuida en varias áreas asociativas del cerebro, tiene que llegar simultáneamente a varias áreas asociativas del cerebro para que al final tengamos la sensación visual. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, la luz primero incide en conos y bastones, esta luz que incide en conos y bastones, esto es una excepción de la vista y, por lo tanto, una posible pregunta, estos conos y bastones se hiperpolarizan. Cuando se hiperpolarizan, ¿qué es lo que hacen? Reducen proporcionalmente la cantidad de glutamato que liberan. Acordaos que los receptores tienen potenciales de receptor que son graduados, es decir, el cono o bastón va a liberar más o menos glutamato, pero no va a liberar o no liberar, es decir, no hace potenciales de acción, sino que aumenta o disminuye la liberación de glutamato proporcionalmente. Estos son graduados, potenciales graduados, ¿de acuerdo? Reduce proporcionalmente la cantidad de glutamato que llega a la sinapsis con la primera célula, la primera neurona con la que sinapta, que es la célula bipolar. Dice que esto provoca un cambio graduado. Fijaos, esto es otra excepción que ocurre en la visión. En la visión, la célula bipolar es un tipo neuronal que no emite potenciales de acción. Curioso, es una neurona que no emite potenciales de acción. Lo que hace es también, igual que el cono o el bastón, liberar más o menos glutamato en su sinapsis con la siguiente neurona, que es la ganglionar. ¿De acuerdo? La que sería la que tendría que estar en el ganglio, pero en este caso está en la retina, fijaos, la célula, por eso se llama ganglionar. ¿De acuerdo? La célula ganglionar sí es ya una neurona al uso y, por lo tanto, emite potenciales de acción o no emite potenciales de acción. ¿De acuerdo? Es decir, es más, aumenta la frecuencia de sus potenciales de acción o disminuye la frecuencia de sus potenciales de acción. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, esta célula bipolar responde al glutamato al revés que responden la mayoría de las células al glutamato. ¿Por qué? Porque expresa unos receptores glutamatérgicos especiales que no se expresan en otros lados. Sabéis que siempre hemos dicho que el glutamato es el principal neurotransmisor excitatorio. ¿De acuerdo? Sin embargo, fijaos que aquí reduce el glutamato y eso hace que la célula bipolar aumente la liberación de glutamato. Es decir, esa reducción de glutamato excita. Ahí, cuando debería ser al revés, al reducir el neurotransmisor excitatorio, estarías inhibiendo, por así decir, la siguiente neurona. Sin embargo, es al revés. ¿Por qué? Porque el receptor que expresa de glutamato, que expresan las células bipolares, es un receptor que cuando se acopla el glutamato a él, hiperpolariza. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos que cuando, de manera habitual, cuando hay oscuridad, los conos y los bastones están liberando mucho glutamato, porque funcionan al revés. Están despolarizados, liberando mucho glutamato. Como recibe mucho glutamato la célula bipolar, que su receptor, al recibir glutamato, inhibe, la célula bipolar no excita a la neurona ganglionar y no se transmite información de luz. ¿Entendéis? Ahora bien, cuando reduce el cono o el bastón la cantidad de glutamato que libera, esta reducción de glutamato desinhibe a la célula bipolar, que, por lo tanto, libera más glutamato en su sinapsis. Con la en célula ganglionar, al liberar más glutamato en su sinapsis, la siguiente neurona, que es la célula ganglionar, que sí es una neurona al uso y, por lo tanto, expresa receptores de glutamato que cuando reciben el glutamato lo que hace es excitar y aumentar la frecuencia de disparo. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, aumenta la liberación de glutamato en la célula bipolar, esto hace que aumente la tasa de disparo en la célula ganglionar, que es la axón de la célula ganglionar. Fijaos, aquí están las células ganglionares, ¿de acuerdo? Están en la retina. La misma retina. Los axones de las células ganglionares se juntan formando el nervio óptico, que se llama así, desde la retina hasta el quiasma. Y del quiasma al núcleo geniculado lateral, ¿de acuerdo? Donde cruza una parte, acordaos que solamente decusa la información que viene de la hemirretina nasal y la información que va de la hemirretina temporal no decusa. ¿De acuerdo? De manera que ya el núcleo geniculado lateral, al de este lado, va a llegar la información de la hemirretina contralateral, nasal contralateral, de la hemirretina contralateral izquierda, y de la hemirretina temporal llegará también a esa zona del núcleo geniculado lateral, la ipsi, lateral, ¿de acuerdo? Fijaos, por lo tanto, a partir del quiasma se llama tracto óptico, ¿de acuerdo? Tengo la lengua un poco tonta hoy, no sé qué me pasa. Desde el quiasma, por lo tanto, desde la retina al quiasma se llama nervio óptico, desde el quiasma al núcleo geniculado lateral del tálamo se llama tracto óptico, fijaos, y una vez que llega al núcleo geniculado lateral del tálamo, de aquí se forman los axones que salen de las neuronas de aquí, forman lo que se llama la radiación óptica, que lleva la información a la corteza estriada, que es la V1, que está en el lóbulo occipital. De esta información que llega muy variada y que se procesa, por lo tanto, en un lado el brillo, la localización, la forma, no sé qué, se va a distintos aspectos de esa imagen en esa V1, de esa V1 determinada información toda, generalmente pasa a la V2, de esa V2 que son otras, por lo tanto, cortezas visuales secundarias, ¿de acuerdo? La 3, la 4, hay muchas, solamente tenéis información en vuestro texto, generalmente hasta la V4 y alguna información de la V5, que ya algunas, como veis, se expanden por otros lóbulos, pero el caso es que de aquí no acaba, no se tiene la percepción visual, sino que al final esa información tiene que llegar a dos áreas de asociación, que una está en el lóbulo temporal, fíjate, y otra está en el parietal, en el lóbulo parietal. Una, por lo tanto, está en la zona temporal inferior y otra en la zona parietal posterior, ¿de acuerdo? Entonces, a la zona temporal inferior será la corriente ventral, lo que se llama corriente ventral, y a la zona parietal posterior es la corriente dorsal, ¿de acuerdo? Fijaos, en la zona temporal inferior se procesan los detalles de la información, qué son y cómo son lo que estamos viendo, qué es y cómo es lo que estoy viendo, los detalles, y a la parietal posterior, más que nada, es dónde está, ¿de acuerdo? Y combinan en esa zona parietal posterior de asociación también información de otros sentidos que están haciendo y que es fundamental para dirigir la información, para dirigir la respuesta, para ejecutar acciones concretas. Eso es lo que dicen en vuestro texto. Muy bien, pues hasta que no llegue la información simultáneamente al área temporal inferior y al área parietal posterior, estas áreas de asociación de vuestro encéfalo, no se tiene la percepción de la visión. ¿De acuerdo? Esa es. No. De barquillo. La que decusa es la nasal. Pero ahora lo veremos. ¿De acuerdo? Ahora lo veremos. La que decusa es la nasal y la que no decusa es la temporal. La que está en el lado va al lado. Así directo. Y la de en medio es la que decusa. Ahora lo veremos. ¿De acuerdo? Fijaos, también, como antes os había dicho, en el procesamiento en serie hay un mapa tópico que va siguiendo tópicamente, en este caso, como de donde partes de la retina, se llama retinotópico. Y tiene disposición ordenada de estas aferencias sensoriales. Es el mapa retinotópico, por lo tanto. Fijaos, de aquí la información pasa a las células bipolares. Mira, te voy a poner lo de la hemirretina, por si no nos da tiempo, que veo fíjate, aquí están las dos hemirretinas, ¿vale? La nasal decusa, la temporal no decusa. Fíjate que aquí está la información. La nasal decusa. Y al mismo tiempo, fíjate que aquí lo que te están marcando es la información que llega de la hemirretina nasal derecha y de la hemirretina temporal izquierda. Es la que está marcada más fuerte. Y ambas llevan a esta zona del núcleo geniculado lateral. De manera que la de la hemirretina temporal es ipsilateral y la de la hemirretina nasal es contralateral. Esa es. ¿De acuerdo? Esa información la tienes en vuestro, esa imagen la tenéis en vuestro libro de texto. Fijaos, como os he dicho, lo primero, por lo tanto, la primera célula de los receptores que hemos visto, la primera célula con la que contactan es la célula bipolar. La célula bipolar, como os he dicho, no emite potenciales de acción. De manera que cuando veáis estos esquemas, que no hay barras que simulan disparos y, por lo tanto, frecuencia de disparos y potenciales de acción, como sí ocurre en las ganglionares, ¿veis la diferencia? Este esquema es de una ganglionar y, por lo tanto, de que emiten potenciales de acción. Aquí simplemente aumenta o disminuye proporcionalmente la liberación del glutamato. Por lo tanto, es una raya continua. Cuando veáis esto, están haciendo referencia con esta imagen a células bipolares, puesto que son las que no emiten potencial de acción, ¿de acuerdo? Entonces os dice, fíjate, las bipolares están organizadas, su campo receptivo, es decir, la parte de la retina, los receptores de la parte de la retina con los que contactan, ¿de acuerdo? Están organizadas, la información que llega a la bipolar está organizada en dos áreas concéntricas antagónicas, centro-periferia.
¿De acuerdo? De manera que antagónica significa que si la luz incide en el centro, hace lo contrario que si la luz incide en la periferia. Esa es la clave, centro-periferia. Por lo tanto, hay células de centro on y células de centro off. Las de centro on son en las que cuando incide la luz en el centro aumenta la liberación de glutamato de estas neuronas, de las células bipolares, ¿de acuerdo? Y las de centro off, cuando incide la luz en el centro, disminuye la liberación de glutamato. Esa es la clave, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos que si pensamos bien, sabemos que, como os he dicho yo antes, por ejemplo, en la foveola, concretamente, no hay convergencia, con lo cual no todas las células bipolares tienen el campo receptivo organizado en centro 1 y centro 2, puesto que hay algunas cuyo campo receptivo no tiene ni siquiera convergencia. Para que haya centro y periferia tienes que llegar a información de distintos receptores. Si solamente te llega información de uno, no hay convergencia, no hay centro 1 ni centro 2, ¿entendemos? Pero hay otras a las que sí llegan. De esos conos o de esos bastones, ¿de acuerdo? ¿Entended esto? La diferencia, fijaos, estas bipolares contactan con las células ganglionares, que son ya las que empiezan a emitir potenciales de acción. Y también están organizadas antagónicamente centro-periferia. Por lo tanto, también hay células ganglionares de centro-on o de centro-off. Fijaos, pero aquí, a diferencia, cuando da la luz en el centro, aumenta la frecuencia de potenciales de acción. Cuando da la luz en la periferia, de centro-on, disminuye la frecuencia del área de centro-off, pues justo al revés. Lo entendemos fácilmente. Voy a ir rápido por aquí porque si no nos va a dar tiempo muy poco. Fijaos, estas células ganglionares, en realidad lo que informan no es si la luz está incidiendo en el centro, sino si esa luz aumenta la intensidad de la luz de la periferia al centro, serían las que indican incremento de la luz hacia el centro, por lo tanto son, digamos que son células sensibles al contraste. De acuerdo, por lo tanto, las células ganglionares lo que están haciendo es una labor fundamental para diferenciar el centro y la periferia. El centro y la periferia, ¿no? Quiero decir, la figura y el fondo. Vosotros, si vais a la tele de plasma que tendréis, ahora de plasma, de LED, estas teles planas que tenemos todos en cualquier pantalla, y aumentáis mucho el contraste, veréis que al ver una película tendréis la sensación de irrealidad, porque destaca demasiado la figura respecto al fondo. Entonces, ese contraste, esas células que son sensibles al contraste, nos sirve sobre todo para diferenciar el contorno de las figuras con respecto al fondo. Es fundamental. Igual que si aumentáis el contraste en vuestra tele, lo que estás haciendo es exagerar la función de las células ganglionares, por así decirlo. La información del contraste, ¿no? Entonces, fijaos que verás que te parecen todos los fondos, te parecen decorados. Hasta aunque sean exteriores reales, te van a parecer decorados si sube mucho el contraste de tu tele. Hacer la prueba y si no lo veis así es que no tenéis sensibilidad. Vale, entonces, fijaos que la mayoría son estas células ganglionares organizadas centro-periferia, en realidad son sensibles al contraste. De manera, fíjate que la centro señala el incremento de luz hacia el centro y la SOF decremento de luz hacia. También hay algunas células ganglionares que son sensibles a la dirección o al movimiento, ¿de acuerdo? Que sean sensibles a la dirección o al movimiento significa que al final están respondiendo en función a patrones temporales, a las características temporales, ¿de acuerdo? Para informar de la sensación en esa centro-periferia significa que aquí tengo el luminoso, ahora ya no lo tengo aquí y está aquí, ahora ya no lo tengo aquí y está aquí. Ese desplazamiento, al fin y al cabo, lo que está traduciendo información temporal en cada y la relación de unos receptores con otros, ¿no? También hay células, fijaos, sensibles al color, aquellas que, por lo tanto, lleven información del sistema fototópico, no el sistema escototópico que no es del color. Por lo tanto, contactan con conos, fijaos. Y estas células se organizan centro-periferia de manera que oponentes también y, por lo tanto, se llaman células oponentes al color. Y suelen ser rojo-verde o azul y amarillo. Fijaos, rojo R+, V- significa que cuando la luz roja incide en el centro, aumentan la frecuencia de disparo y cuando la luz verde incide en la periferia, disminuye la frecuencia de disparo, ¿de acuerdo? Azul más y amarillo menos significa lo mismo. Cuando la luz azul incide en el centro, aumenta la frecuencia de disparo. Cuando la luz amarilla incide en la periferia, disminuye la frecuencia de disparo. Esa es, ¿de acuerdo? También pueden ser R-, V+, es decir, combinaciones que podáis imaginar. Estos son, por lo tanto, para que distingáis cómo son las células bipolares y las células bipolares. Vamos a ver si nos da un poquito más de tiempo y vamos a llegar aquí. En el núcleo geniculado lateral, fijaos, en el núcleo geniculado lateral hay tres tipos celulares. El núcleo geniculado lateral es un núcleo que está estratificado, ¿de acuerdo? Es un núcleo del tálamo que está laminado y, por lo tanto, cuando está laminado, como en las cortezas, nos indica que está procesando una cantidad ingente de información y una información bastante compleja. Con lo cual, digamos que el núcleo geniculado lateral no llega a ser una corteza, pero está más cerca del Leroy Merlin que de la ferretería de la esquina, en metáfora que ya tenéis que tener comprendidas. Fijaos que estas distintas láminas, en realidad, esconden detrás de ellas unos tipos celulares distintos. Fijaos que hay células magnocelulares, es decir, que son grandes, magno nos da idea de grandes, parvocelulares, que nos da la idea de pequeñitas, pequeñitas, fijaos, y las coniocelulares, de acuerdo, que están entre medias. Muy bien, pues esto da lugar a tres sistemas, las que llevan la información a las parvocelulares, a las magnocelulares y a las coniocelulares, pues tienen su propio sistema, el sistema magnocelular, parvocelular y el coniocelular. Ya os digo yo que el coniocelular está prácticamente acoplado al parvocelular, por lo que sabemos, y ahora os diré. El sistema magnocelular, por lo tanto, son neuronas grandes y es fácil relacionar estas neuronas grandes con un campo receptivo grande. Si tenemos el campo receptivo grande, significa que esta célula magnocelular converge más información variada, ¿de acuerdo? De manera que la información que transmite es más burda, más genérica, por lo tanto, características generales y movimientos. Generales, porque es magno más campo receptivo más grande. Fijaos, las parvocelulares son campo receptivo pequeño, por lo tanto la información más detallada, forma, color y detalles finos. Y las coniocelulares, que fijaos, conio viene de conis, griego, que significa polvo, pero a mí me recuerda más, me sirve más para recordarlo, que son aquellas que no se sabe muy bien qué conio hacen. Y entonces, pues fijaos, es lo que hacen. Se supone que modulan la percepción del color y, por lo tanto, sería como un sistema auxiliar del sistema parvocelular. Pero, como os digo, no se sabe muy bien qué coño hace. Es la clave. Fijaos que de las grávitas, no sé qué me dice de grávitas, aquí, azucena, me parece. No, la prima azucena, creo que es. De aquí, por lo tanto, fijaos que del núcleo geniculado lateral, la información va a la corteza visual primaria, cortes V1, y aquí hay dos tipos celulares, ya en el V1 y en el V2 y en el V4. Fijaos, hay en todas las cortezas, en toda la corteza visual, fijaos que hay células simples y células complejas. Las células complejas te dicen que son las más abundantes que las células simples, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos, aunque la célula simple, las células complejas reciben información de varias células simples, con lo cual habrá mucho solapamiento, o sea, la célula simple va a dar información a varias células complejas para que haya más células complejas que simples. Quiero, en esta imagen, que se fue el dedo, en esta imagen que la he cogido de vuestro texto, podéis entender cómo funcionan estas células simples. Fijaos que estas células, las células del núcleo geniculado lateral también tienen campos receptivos como las ganglionares, organizadas en centro-periferia, y la información que la célula simple tiene un campo receptivo centro-periferia, pero alargados, dicen, como un bastón, que se ilumina, que cuando un bastón se ilumina, coincide con su centro, las de centro-on, fíjate, cuando recibe perfectamente en su centro, estas transmiten información, ¿no? Fijaos que el campo receptivo esté alargado, con esta forma alargada de la célula simple, se comprende bien si solapas los campos de las células ganglionares con las que sinapta, ¿no? Fíjate que estos campos se deduce fácilmente como sumando estos campos, los campos de estas células, formas el campo receptivo de una simple. Y varias simples, una detrás de otra, clink, 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 llevan la información a una compleja, de manera que el campo receptivo de la compleja, lo que está midiendo el campo receptivo de la compleja, es el desplazamiento de esa barra de luz en una dirección concreta. Por eso está menos, más el campo receptivo. Bueno, esto es lo que nos da idea de cómo esa célula compleja aumenta su potencial de acción si coincide ese bastoncillo alargado en la forma y en la dirección correcta, ¿no? Fijaos que eso es lo que nos quiere decir. De manera, fijaos que estas células, las células simples tienen la característica de finalización del campo receptivo, es decir, responde mejor si el objeto se ajusta a su campo receptivo, y las células complejas, además de la finalización del campo receptivo, tienen selectividad de la dirección. Responden solo en una dirección y no en otra. voy a poner un poquito más. Quiero decir, veréis cómo están organizados los módulos corticales, cómo está, es que no nos va a dar tiempo a ver esto, ¿no? Las columnas de dominancia ocular, columnas de orientación y las estacas, que son agrupaciones especialmente para procesar información de color, no luz blanca. Y aquí es donde hay células oponentes, doble oponentes al color. Se os hablan de doble oponentes, de centro-periferia, es decir, centro-rojo-verde, es decir, si la luz roja incide en el centro, aumenta su frecuencia de disparo. Si la luz verde incide en el centro, disminuye su frecuencia de disparo. Y al mismo tiempo, si en la periferia incide la luz verde, disminuye su frecuencia de disparo. Y si en la periferia incide la luz roja, aumenta su frecuencia de disparo. Son dobles oponentes al color, centro, dos colores que uno activa y otro frena y otro inhibe. Y en la periferia, al revés. De acuerdo, eso es lo que significa que sean dobles oponentes al color. La sensación de profundidad que necesitas tener dos. Y fijaos, estas son las dos corrientes que quiero que veáis. Quiero centrarme en esto antes de otra cosa. Fijaos, la información que se lleva en las estacas, la información que se ve en el resto de vuestro módulo cortical. Digo, ¿veis? En la V1 la información de las estacas va a la banda fina de la V2, que esa banda fina va a la corriente ventral, fijaos, y de hecho viene de las parvocelulares, ¿vale? Que es la información más detallada, exacto, que son. De manera que esa asociación temporal, área de asociación temporal inferior, procesa los detalles de qué son los detalles de la imagen, y el resto que va por la banda gruesa y la pálida en la V2 y que lleva la corriente dorsal y va a acabar, por lo tanto, en el área de asociación parietal posterior, viene lo que te está diciendo es dónde está el objeto y la localización y conceptos más genéricos. ¿De acuerdo? Pero fijaos que esa información ya viene separada desde distintos tipos ganglionares que no tenéis que saber, distintos tipos ganglionares, pero simplemente que sepáis eso, que ya desde la retina la información va por una célula ganglionar que vaya por el sistema parvocelular y por lo tanto va a ir a las estacas y a procesar los detalles finos. Y las otras, fijaos, van a ir a las magnocelulares y por lo tanto van a ir por la vía dorsal y acabar en la parietal posterior para detalles más genéricos. No nos da tiempo a más, chicos, no nos da tiempo a más, se acabó. Esto es todo, amigos, que diría, voy a parar la grabación. Nos vemos en otra asignatura, esperemos, Azucena, que sí, bueno, de momento, antes daba también Neuropsicología del Desarrollo, ahora doy en Corlada una de tercero, que es Psicofarma, a saber qué ocurrirá posteriormente, pero de momento eso es lo que estoy dando y nos veremos. Si volvéis a esta asignatura, pues aquí está. Si pasáis por el centro cualquier día, pues estaré encantado de veros las caras. Muchas gracias, encantado de daros clase y mucha suerte en el examen. Ya os digo que os pondré el enlace a una grabación en la que llegamos a ver por lo menos todo lo de esta presentación. Pues nada, ya sabéis. Mucha suerte y pues nada, que la fuerza os acompañe.